Hay muchos temas en la agenda informativa probablemente, pero todos estamos esperando, así como en la obra, esperando a Godot, esperando la instalación de la Convención Constituyente el próximo domingo. Sobre este tema, y lo que quieran salirse del libreto mis interlocutores, sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña María José Ochea, editora de la tercera edición Domingo, y Arturo Fonten. Que sean ustedes bienvenidos al programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy muchas buenas gracias. Tardes. Tan buena bienvenida.
¿Está difícil la instalación de la convención o esto es que viene el lobo y al final el lobo va a ser no tan agresivo como lo estamos suponiendo a estas alturas del partido?
A mí me da la impresión de que las dos cosas. Que está difícil porque es algo nuevo, es gente que no se conoce mucho entre ellas, además de algunos Zoom que ha tenido, qué sé yo. Es empezar de cero con algo y eso naturalmente debe ser complejo, pero también creo que hay una cosa de viene el lobo, hay como también quizá una exageración, no quiero pecar de ingenua, o sea, obviamente que cosas pueden ocurrir, pero que sea difícil no necesariamente es que sea peligroso o como un lobo, no sé.
Tal cual. Yo le terminé comprando la idea a Arturo Fonten, digamos, de que habría sido útil, bueno, que en la primera semana todos los convencionales tuvieran la oportunidad de hablar, de presentarse, de decir cuánto calzan, cuánto quieren, para dónde van, y porque eso, esa instancia, digamos, de conocimiento, permite también establecer complicidades, establecer, conocerse un poco más, y conocerse no solamente por el partido que fuiste elegido, sino dar a conocer tu carácter, tus formas de apearte frente a los temas públicos,
¿no? Como la convivencia de inicio del año escolar.
Exacto.
El curso se conoce.
Exactamente.
El curso nuevo.
Exactamente.
Sí, yo creo que es una buena idea. Si al final es todo un grupo humano y uno tiene que saber olfatear, digamos, claro, al prójimo y con quién puede tener mejores relaciones.
Lo otro era organizar como esos paseos que hacen los cursos universitarios a comienzo de año, a Cartagena. Y ahí, claro, ahí puede ser más complicado.
El ombligo se llamaba, ¿no? Algo así, el paseo del ombligo. Claro que
con mucho desafuero, digamos.
Puras botellas en la playa.
Mucho exceso. No solamente botellas.
Bueno, pero es una forma de conocerse también.
Pero es más peligrosa. Y ahí no necesariamente sale una constitución.
Digamos. Ahora, una cosa no quita la otra. Lo que yo estaba proponiendo era una que todos se oyeran mutuamente en el pleno, o sea, que tú tuvieras la oportunidad de oír realmente lo que cada uno de ellos piensa, y no en 2 minutos, sino en 10 minutos o algo así, que fuera un poquitito...
Sí, un poquito más extendido.
Un poquito más extendido, que no fueran esos minutos finales que le dan a los candidatos y que no alcanzan a suspirar y ya se acabó, digamos, una cuña, no, sino que... Y bueno, eso no quita que después pueda haber un paseo a Cartagena, digamos. Pero me parece que es importante oírse, ¿no? Y oír a cada persona como persona, ¿no? Eso me parece que es útil. Y mi otra idea, que no acogía, es que, a mi juicio, me repito, el ceremonial de inicio debiera ser que todos los grupos hicieran sus invocaciones y bendiciones.
Sí.
Es decir, los aymaras, los mapuches, pero también los católicos, también los evangélicos, también los judíos, los musulmanes, si fuera el caso. Es decir, que todos los grupos hicieran las ceremonias religiosas del caso al inicio de la convención. A mí me parece que eso refleja la diversidad de Chile. Y no tiene...
Antes que se redacte el artículo que diga el Estado chileno es un Estado laico.
Exacto. Exacto,
pero esto es una ceremonia, escribiendo,
es una ceremonia previa, digamos, ¿no es cierto?, de bendiciones, de invocaciones a la Pachamama, ¿por qué no?
A mí me parece que también si tenemos escaños reservados de pueblos originarios porque le damos la merecida importancia a su existencia, entonces también es una forma de reconocer la diversidad y que sea un espacio democrático. No,
así
no me parece que era, no era ni venial aceptarlo.
A mí me parece. Lo que sí yo creo que debe haber también una presencia entonces de un rito evangélico, católico,
claro,
porque también eso representa Chile, digamos, y hay mucho mapuche además evangélico, por ejemplo,
sí,
y que se sentirán interpretados.
Claro, ahora que sea una vez de inicio, ya está, no vamos a estar invocando a todos los...
A todos los dioses todos los días, pero sí me parece que al inicio es una cosa que sería simbólica y sería un reconocimiento, y gran parte de lo que se trata es de eso, ¿no? Hay una demanda de reconocimiento que es muy importante en este momento, sentir y abrirle cauce.
De participar desde las distintas esquinas, en el fondo, de decir, yo también creo que ahí hay... Es como un tema de tacto,
sí,
de tino.
Y lo mismo pienso yo con la traducción, ¿no? Simultánea. A mí me parece que eso no le hace daño a nadie, y si hay peticiones en el sentido de que haya traducción simultánea, bueno, no es una cosa tan difícil de hacer ni tan costosa, digamos. Entonces, en la medida en que haya intérpretes en condiciones de hacerlo, ¿por qué no?
Ahora, lo que tú decías al principio, esto de conocerse y todo, es interesante. Igual el ejercicio que han hecho... ¿cómo se llama? Convencionales autoconvocados. El grupo que ya lleva 3 reuniones por Zoom, algunas más con más participantes que otros, pero en algunas han estado los de Unidad Constituyente, algunos han estado los independientes no neutrales, y en esa yo he escuchado algunas partes de esas reuniones y hay espacio de conversación, o sea...
¿Tú no crees que en esas instancias de encuentro se está cocinando el nombre de los dirigentes, o sea, de quienes, de la mesa,
de la presidencia,
claro, que me imagino irá a ser un presidente, un secretario,
una presidenta.
Un vicepresidente o vicepresidenta, qué sé yo, digamos, ¿no? Sí, está claro que va a ser encabezada por una mujer, parece, ¿no?
Sí, la presidencia cae en una mujer
sí,
de todas maneras.
Es probable que sea, perdón, Elisa Loncón.
Sí.
Que es mujer, es mapuche, en el fondo está en un escaño de pueblo originario, es lingüista, ella.
Ojalá sea una persona, oye, que tenga manejo para... A ver, para conducir y manejo también para forjar acuerdos, que tenga un cierto liderazgo.
Bueno, eso es lo importante, yo creo, ahora,
sí,
porque en el fondo sin los acuerdos en esta convención va a ser solamente un imponer por quórum, ¿no? Y ahí está complejo. La derecha llega en una posición bien compleja, me parece, al inicio de la Convención Constitucional.
Compleja en el sentido de debilidad.
De débil, de minoría, de cierta como exclusión. O sea, en estos encuentros han estado todos prácticamente, menos Felipe Herbóe, creo, Fuad Chaín, y los convencionales de UDIRN, Independiente, en eso, el Pacto de Chile Vamos.
Claro.
Evópolis también. El resto ha estado bastante ya más, entonces como que también va a haber una, haciendo la analogía con el curso, es como cuando llega el nuevo, que se siente como que ya los otros se hicieron amigos.
Como pollo en corral ajeno.
Y llegan los nuevos y tienen que, bueno, empezar a actuar ahí, no sé, yo creo que va a ser complicado. El primer día hay llamados a marchas también, ya se han anunciado ciertas... De la lista del pueblo, gente que dice que si es que empieza a haber manifestaciones con represión, como le dijo Tania Madariaga de la lista del pueblo, si es que vemos represión fuera de donde se esté iniciando la convención constitucional, vamos a llamar a parar. O sea, no sigue la convención mientras haya
represión
de carabineros a los manifestantes. Hay una marcha convocada.
Toda la razón.
Desde la Universidad de Chile hasta el ex congreso donde se va a hacer esta ceremonia. O sea, va a ser un día que probablemente pasen cosas. ¿Eso no es el lobo? No, no creo que sea el lobo.
¿No era la marcha desde Plaza Baquedano?
No estoy segura, tengo entendido que no, pero lo podemos chequear. Sí, había una desde la Plaza Italia hasta el ex Congreso, sí, que a lo mejor me confundí con lo de la Universidad de Chile. Desde la Plaza Italia sin Baquedano, además.
Claro, claro.
Que es bien simbólico que no esté.
Claro. Claro. No sé si tengamos mucho más que decir sobre el próximo domingo. Yo creo que donde hay bastante más que decir es en relación a en qué momento Yasna Proboste va a dar el sí a su candidatura. Ayer decía Arturo Fontaine que lo más probable es que lo hiciera después de las primarias legales del 18 de julio. Y la pregunta que nos hacíamos era si esa fecha no era un poco tarde ya. Tarde atendido que el Partido Socialista está en una posición complicada porque tiene una candidata que no remonta y hay una posibilidad de realizar elecciones primarias convencionales que día que pasa se aleja y se adelgaza cada vez más. Entonces, el asunto no es fácil.
No, no es fácil. Yo entiendo que la decisión es más bien no hacer nada antes de la primaria legal del 18 de julio. Ah, y además que está, la verdad es que está a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina, pero dos semanas donde los socialistas están dando diente con diente. Digamos.
Sí, presionando mucho para que Yasna Proboste se manifieste, por lo menos se acepte como presidenciable y se entre por un carril de organizar una primaria entre ellos. Estaban proponiendo ahora una electrónica. No sé si vieron una primaria como tipo, no sé si con la misma empresa, pero e-voting, ¿se acuerda con lo que pasó con Ciudadano, Andrés Velasco, sí. Todo ese lío? Bueno,
sí, no fue una buena experiencia.
Sí, la UDI también ha tenido algunas elecciones de directiva, me acuerdo, con esta compañía. Pero el PS entiendo que estaba proponiendo eso para el pocos días antes de la inscripción, creo que alrededor del 15 de agosto. Ya que, porque la inscripción me parece que es el 23 o 24 de agosto el plazo máximo para inscribir las candidaturas presidenciales. Yo entiendo que a Yasna Proboste lo que a ella le conviene es mantener el suspenso y estirar el elástico lo más posible en su cargo de presidenta del Senado. Se sigue generando una expectativa en torno a ella. Y bueno, a Paula Narváez el PS hace lo suyo intentando presionar, pero no creo que las fichas se muevan demasiado.
Y tampoco te sitúas en el escenario, digamos, de que finalmente no haya primaria, pero acudan las dos candidatas a la primera vuelta, digamos.
No, yo creo que eso no va a pasar.
¿Eso tú crees que no pasa?
No, yo creo que lo que sí puede pasar es que se genere una expectativa de primaria y todo, y un día antes de la primaria se llegue a un acuerdo y se baje una de las dos. Haciendo una como Bachelet, Soledad Alvear, ¿se acuerdan?
Sí.
Que el día antes de la primaria entre ambas, Soledad Alvear se baja en favor de Michelle Bachelet. No sé, digo, pero también mantener la tensión es una idea, es una manera de estar.
Porque lo que se está negociando no solamente es una primaria, lo que se está negociando también es la lista parlamentaria.
Claro, y Yasna Proboste ha sido bien clara en decir eso.
Claro.
Más que decir que qué candidata, lo que hay que hacer aquí es hacer un programa de dónde queremos seguir como oposición, hacer una lista parlamentaria en que los miembros de esa lista se comprometan con ese programa y ahí veremos quién asume el liderazgo presidencial. El liderazgo. Pero la lista parlamentaria es clave en la negociación que haya por la candidatura, de todas maneras.
Sin duda.
No, lo que yo iba a decir, nomás que me quedo pendiente respecto de este domingo de la asunción o el inicio de la convención constitucional, es yo creo que los ojos hay que ponerlos sobre la discusión sobre el reglamento. Ahora, yo creo que eso va a ser lo importante para mirar en las próximas semanas. Ojalá que no sea una cosa que se alargue mucho. Ya hemos hablado varias veces que hay países como Bolivia, creo que era, que se demoraron, sé, 7, 9 meses en ponerse de acuerdo en el reglamento.
Esta claro, más en, el, más en el reglamento que en la constitución misma.
Claro, en la forma que, que en el fondo. Ahora, la forma es muy importante, sin duda. Pero ya iba a entrar la discusión de cuánto se acepta o cuánto se respetan los dos tercios, las cosas que ya están acordadas. Y cómo se organizan. Yo creo que es un punto importante que los convencionales tengan presente que tiene que ser un trabajo dedicado, profundo, pero rápido. La conformación de un reglamento para poder discutir una nueva constitución. Pues si no, puede ser eterno.
Yo entiendo que antes de la elección de los convencionales circuló a nivel de centros de estudio, a nivel de grupos de interesados en políticas públicas, circularon borradores de reglamentos, circularon borradores de principios de acuerdo sobre ejes o pivotes, clivajes del nuevo texto constitucional. Me da la impresión que después de la dispersión y de la fragmentación que implicó los resultados de la elección de convencionales, ese trabajo quedó un poquito a la orilla del camino. Tengo esa sensación. Lo que se había visto, el trabajo que se adelantó en ese sentido, abiertamente era muy prematuro, digamos, y parece que después de tener los convencionales que tenemos, digamos, hay que empezar más bien por esos lados.
No, yo creo que igual, de todas maneras, es un gran insumo para la convención. O sea, hay gente que igual va a tener asesores, o sea, sí. Hay un trabajo, o sea, tiene que haber también un trabajo técnico detrás, y ahí se puede recoger todo lo que han hecho los centros de estudio, abogados constitucionalistas, sin perjuicio de que, claro, de que quienes van a escribir la constitución no tienen nada que ver con la gente de los centros de estudio ni los constitucionalistas clásicos, digamos.
Ya lo creo.
Pero me parece que es un trabajo que sería interesante de observar. Nuevamente, no creo que sea partir demasiado todo desde cero.
Oye, y hay gente que de repente rumorea que podría haber ganas de alargar la discusión del reglamento y alargarla de verdad, de manera de poder tener los resultados de la parlamentaria de noviembre a la vista y en función de eso definir la estrategia, porque si hubiese un parlamento, no sé, con simpatías a, no sé, por la Asamblea del Pueblo, por decir algo, a lo mejor se podría, y esa sería la idea, intentar una reforma constitucional para mover los dos tercios, por ejemplo.
Sí, yo también he escuchado eso, que sería una idea más bien de los sectores más de izquierda, pero la verdad es que para mí todavía eso es un... está todavía dentro de la teoría del lobo. Rumor, no he escuchado a nadie que lo diga de verdad. Puede ser que exista, pero no tengo información concreta de que sea una estrategia clara.
Noticia en desarrollo.
Noticia en desarrollo, obviamente que puede ser, si esto es política. Pero no me parece que sea abiertamente una decisión.
Va a tener mucha cobertura mediática el trabajo de la convención en los primeros meses. Mucha cobertura. Y yo me imagino que cuando se elija la próxima legislatura, se va a establecer ahí una competencia, esta vez más de verdad, entre las nuevas bancadas parlamentarias y la convención, porque no me imagino que la próxima legislatura tenga una mirada tan benévola y tan entre boba y entreguista a veces como la que tiene esta legislatura respecto de la convención constituyente.
O sea, ¿tú crees que va a ser un congreso
Yo creo que va a haber más choque de competencias, obviamente. Ya.
O sea, va a ser un congreso que va a querer retener más...
Va a querer retener por lo menos la función legislativa. va a querer retener la función legislativa, porque me da la impresión además que ese es uno de los problemas que tiene la convención, que hay muchos convencionales que creen que están llamados a redactar no una constitución, sino a redactar la ley general de agua, digamos, ¿no? Entonces, no, una cosa le corresponde al Congreso y otra cosa le corresponde a la convención. Pero me imagino que eso, a ver, eso va a ser una zona de fricción y una zona de cabezazo.
De todas maneras.
De cabezazo, y que entiendo yo que los tiene que zanjar la Corte Suprema, ¿no?
Sí.
La Corte Suprema.
No, sí. De que se vienen tiempos complejos, se vienen. Yo creo que eso es súper claro y todo. Ahora es la forma en que uno lo aborda.
Bueno, otro elemento que no mencionamos en las tensiones iniciales tiene que ver con el tema presupuestario.
Claro.
Y no es trivial, porque está en juego si va a haber financiamiento para viajes, para traslados, pero también para asesores a tiempo, digamos, asesores remunerados.
Tienen 1,500,000 hoy.
¿Para qué?
Es para asesores.
Para asesores remunerados, ya.
Sí, pero tienen, o sea, el sueldo de 2,500,000 y 1,500,000 para...
contratar
equipo,
estudios,
en el fondo.
Sé yo. ¿Pero cuánto le pagas a tu estilista al mes, digamos?
¿Yo? Sí. 5, por lo menos.
Por lo menos.
Imagínate.
No sirve nada. ¿Cómo, es una mugre.
Una pura uña.
Una mugre están ofreciendo.
Por Dios, Héctor Soto. No sé cómo, pero bueno, como tendría que tener un estilista como el de la selección, ¿no? Esos valen como, no sé, 4,000,000. Tampoco tengo estilista, para que vamos a andar con cuentos. Pero tienen 1,500,000 y, claro, había una polémica actual por que se había hecho una licitación para la seguridad de la convención y que eran cerca de 450 millones, me parece, y eso fue muy criticado por miembros de la convención. En el fondo, ahí es donde se está generando el choque con el gobierno, con la comisión técnica que tiene el gobierno, que ha licitado estas cosas, que es la que dirige Francisco Encina, de las Express.
Claro, que es el hombre.
Y que piden sacarlo.
El hombre malo de la película.
Claro. Eso es lo que yo creo que las tensiones presupuestarias van a ser también algo importante para mirar, porque algunas cosas tenían un punto. Había una de las convencionales que decía, y vamos a tener 450 millones en seguridad y no vamos a tener traducción simultánea a la Aymara.
Claro. Oye, atendí. Qué aburrido me parece todo esto.
Atendí. Ya, o sea, ¿me estás echando?
No estoy echando, sino que quiero invitarlos a mirar lo que está ocurriendo en Perú.
Ah, qué entretenido.
No, si también es bien latero. También es bien latero porque no está ocurriendo nada.
Escojamos otro lugar, entonces.
No, a ver, pero es interesante, digamos, porque... A ver, todavía no sabemos el nombre del presidente. Hay un miembro de la Junta Electoral que ha declinado su participación. No es que haya renunciado, porque creo que el cargo es irrenunciable. Y creo que hay que mover varias montañas para nombrar al reemplazante. Pero a todo esto, Perú está sin presidente, está con un problema sanitario que sigue siendo muy fuerte. Y lo que está haciendo Perú es estirar muchos elásticos, diría yo, ¿no? En Perú, en general, parece que funciona esta tecnología de estirar elástico. Así su historia política lo demuestra. Lo demostró cuando derrotó a Vargas Llosa, lo demostró cuando eligió a Ollanta Humala, lo demostró con esta última secuencia de presidentes que tuvo. Pero es peligroso. A eso es lo que voy, es peligroso, no, digamos. Peligroso. Además que en algún momento en Perú va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en Chile y que lo que ocurrió ya en Colombia, en algún momento se supone, ¿o no? O por lo menos está esa espada de Damocles encima. Okay. Entonces, la presión que hay sobre el Perú institucional, por decirlo así, es una presión fuerte.
Y Pero es como la historia de su vida, como dices tú.
Es como la historia de su vida,
Es como un país o una sociedad que está habituada a sobrevivir en el caos político.
Claro, o sea, que se asoma varias veces a la cornisa. A la cornisa y se salva. Mm.
Oye, y con esta cosa verdaderamente increíble que la candidata Fujimori o gana o a la cárcel, digamos.
Exacto.
Ya, no hay intermedio.
No hay intermedio. Claro.
Sí, es como surrealista el escenario. Se nos quedó pendiente en Nicaragua. Ahí sí que.
Ahí se está seria la cosa.
Muy seria la cosa.
Seria, sí.
Muy, muy terrible.
Seria. No, seria. Ahí no hay.
Nada divertido.
No, nada divertido y ahora yo lo veo bien irremontable, digamos. Porque después de Venezuela está probado, digamos, que cualquier banda de ampones, digamos, una vez que se captura un gobierno, puede mantenerse ahí para siempre.
Oye, y todo legal, ¿no?
Todo legal.
Todo legal.
Todo perfecto, sí. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Arturo Fontén. Gracias a nuestra audiencia por su sintonía. Y nos encontramos mañana aquí en Radio Duna para el programa el día jueves. Muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias.